la gracia de Dios. En nombre de sus altezas, los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador.
Desde hace años, desde hace décadas, discutimos en España sobre la naturaleza de la conquista de América, sobre sus bondades, sobre sus maldades, y eso a veces nos hace olvidar que los conquistadores fueron antes exploradores. Podemos volver a este asunto, que es esencial, gracias a un trabajo que acaba de publicar Antonio Espino, que se titula así precisamente, Exploradores del Nuevo Mundo. Antonio Espino López es historiador y catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona. Antonio, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué es necesario detenernos en la figura de los exploradores antes que de los conquistadores o de los conquistadores como exploradores?
Bueno, porque es el primer paso inevitable, ¿no? Nos hemos, digamos, le hemos dedicado demasiado tiempo quizás o esfuerzo a un tema fundamental, no lo dudo, como es el de las grandes conquistas, pero claro, a veces nos estábamos olvidando de que los mismos conquistadores habitualmente también habían tenido una fase inicial de exploración, simplemente de conocimiento del entorno geográfico en el que se encontraban y claro, tienes una deriva fundamental que es vamos a ver si en este territorio, que al final acaba siendo todo un continente inmenso, qué características tiene, qué capacidades económicas tiene y evidentemente para lanzar posteriormente una operación, digamos, de tipo militar o bélico-militar, ¿no?, de conquista.
Bueno, pues vamos con Colón para empezar. Para empezar. O sea, Colón como explorador, porque no solo hace un viaje Colón, hace varios. ¿Qué podemos subrayar de Colón como explorador?
Bueno, es la primera aproximación a un espacio nuevo, el espacio antillano. Colón realiza cuatro viajes y no solo va a explorar, estrictamente hablando, ¿no?, las islas caribeñas, sino que también va a explorar prácticamente toda la costa atlántica de la actual Centroamérica, ¿no? Por lo tanto, es un viajero de primer orden. Es la persona que en primer lugar nos va a informar en Europa de este tipo de realidades, nuevas realidades geográficas, nuevas realidades humanas, ¿no? Tropieza con toda una serie de personas más allá ya del Atlántico y, por lo tanto, es un personaje clave. Y, de alguna forma, es el primero, obviamente, que va a lanzar, digamos, lo que yo a veces llamo, bueno, la exploración, sí, pero también el primer análisis, ¿no?, de cómo vamos a contactar con estas personas, qué tipo de relación podemos establecer con estas personas, etcétera, etcétera, ¿no?
Ya. Empiezan ya los problemas o los retos de comunicación, de intérpretes, de guías. ¿Cómo se resuelve en el primer momento?
Bueno, pues también es una cuestión muy interesante, interesantísima de hecho, que a veces también pasa o queda en un segundo plano. Desde el primer momento tienes que intentar entender lo mejor posible qué es este mundo que estás descubriendo, quiénes son estas personas, ¿no?, qué características tienen, qué te pueden ofrecer y qué puedes ofrecer tú. Y es muy difícil la comunicación. Mediante la mímica, gestos, una muy buena, mesurando al máximo el control sobre las tripulaciones para que no se aprovechen de estas personas en un momento dado, etcétera, se establece una relación absolutamente pacífica. Pensemos que en el primer viaje de Colón prácticamente no hay ningún conato de violencia hasta justo el final, que hay sí una pequeña lucha en una de las playas de la parte, digamos, oriental de la isla La Española, justo antes de empezar el viaje de retorno. Pero en realidad Colón no busca en ningún momento el enfrentamiento, intenta en todo momento un contacto lo más pacífico posible, y de hecho eso se traduce en que de una forma absolutamente libre, mucha gente de los indios de la zona, que son los indios taínos, se quieren sumar a la expedición, es decir, suben a los barcos de forma voluntaria. También es verdad que en otros momentos hay, digamos, entre comillas, secuestros de indios para que te enseñen el camino, para que te puedan conducir al siguiente objetivo, y poco a poco intentar que ellos aprendan algo o alguna noción de tu idioma, y sí, tú también te vas captando algunas palabras, es decir, algunas expresiones de ellos, pues para que la comunicación sea más fluida, claro.
Vamos a ver, Colón tenía una idea de lo que estaba explorando, que no se compadece con la realidad, pero ¿cómo procesa la información que va recibiendo? Es decir, supongo que el explorador se caracteriza por entender lo que está descubriendo. ¿Hasta qué punto Colón entiende, más allá de si son las Indias Orientales, si no son las Indias Orientales, hasta qué punto Colón como explorador entiende lo que está explorando?
Bueno, Colón lo que hace es interpretar, según sus intereses, lo que está viendo, lo que está explorando. Entonces, en todo momento, él no va a no cejará en ningún instante por pensar. Estoy en un archipiélago, bueno, en una serie de islas del extremo oriental de Asia. Y de ahí no quiere cambiar. O sea, su opinión no quiere que cambie, porque evidentemente eso significaría que no ha conseguido su objetivo, ¿no? Él se había, de alguna forma, comprometido a llevar la expedición a Asia, ¿no? Y él dice, evidentemente lo he conseguido. Lo que pasa es que en el transcurso de los siguientes viajes, pues claro, tiene que mejorar esa exploración. Él sigue empecinado en cada prueba que encuentro, yo la voy a traducir según mis intereses. Cuando navega, eso es muy interesante, cuando navega por Centroamérica, por la costa atlántica de Centroamérica, cada vez está más convencido de que a muy pocas jornadas de distancia se va a encontrar por fin con aquello, una manifestación clara de alguna ciudad del Gran Khan, alguna ciudad del antiguo imperio chino, de Katai. Es decir, de toda la información que en realidad Marco Polo había transmitido a los europeos, ¿no?
O sea, él muere sin saber que ha descubierto...
Muere sin saber que ha descubierto un nuevo continente.
Principalmente he procurado que los indios de estas tierras sean muy bien tratados, no consintiendo hacerles mal alguno, hablándoles con mucha verdad, a fin de que sean nuestros amigos y leales súbditos de vuestro rey.
La siguiente gran figura, bueno, hay algunas más, ¿no? Pero la siguiente gran figura es Núñez de Balboa, uh-huh, descubridor del Océano Pacífico. ¿Qué caracteriza a Núñez de Balboa como explorador?
Núñez de Balboa es también un personaje muy interesante, porque es el primero que de alguna forma da el paso, va más allá. Es decir, él empieza a operar ya en la zona continental, está en la zona de Panamá. Es un hombre que clarísimamente es un rebelde, es decir, él no ha firmado ninguna capitulación, que es el documento que te habilita, ¿no? El permiso que te habilita para iniciar oficialmente en nombre de los reyes de la corona hispánica un proceso de asentamiento, de conquista, ¿no? De colonización. Entonces, desde ese presupuesto inicial de que es un hombre que ha conseguido poner bajo su mando los restos de dos expediciones previas que habían fracasado, o la de Ojeda y la de Nicuesa. Entonces, a partir de este momento, él tiene muy claro que tiene que conseguir un gran triunfo, tiene que conseguir algo realmente importante que él pueda transmitir a la corte, para que en un momento dado, si le llegan problemas, si le vienen problemas desde la corte, pues que él pueda de alguna forma frenar ese posible ataque hacia su persona por haber cometido, de hecho, un delito, ¿no? Entonces, la gran oportunidad de Balboa es una exploración importante de toda la zona que hoy día conocemos como Panamá, y por suerte para él consigue descubrir la pista que le vaya a conducir a un nuevo océano, ¿no? A lo que se llamará el Océano Pacífico. Lo llamó el mar del Sur en primera instancia. Entonces, claro, Balboa, cuando transmite esa información, es que es absolutamente clave, porque les está diciendo a su gente, cuidado, aquí tenemos un océano, hemos descubierto una ruta para llegar a estas nuevas tierras, pero es que inmediatamente después, detrás de ese espacio, parece que hay otro océano. Y como ya hay un señor que previamente, algunos años antes, se llama Américo Vespucio, había comenzado a decir que a lo mejor aquello es un cuarto continente, que a lo mejor aquello no es exactamente Asia, ahora Balboa nos pone en la pista de quizás Asia está inmediatamente después de este nuevo océano que yo he descubierto. Por lo tanto, la información de Balboa es trascendental, absolutamente importantísima. Y esa es la importancia también de este hombre.
O sea, Balboa descubre el Pacífico, ya certifica que no estamos o que no están en las Indias, ¿no? Sino que el mundo es más grande, ¿no? O sea, esa es la importancia de Balboa, ¿no?
Yo Francisco Pizarro, gobernador del Perú.
Y Pizarro, seguimos con los grandes nombres. Pizarro y el Perú, ¿en qué fase entra la exploración con Pizarro?
Pues justamente casi al mismo tiempo, porque Pizarro es un hombre, junto con su socio Almagro, que se ha formado de alguna forma, ¿no? Ha adquirido una gran experiencia en la cuestión de Indias, en toda esta zona de Centroamérica. Básicamente son hombres que están bajo el paraguas, por decirlo así, del primer gobernador de la zona, que es Pedrarias Dávila, que está a su vez por encima del propio Balboa. Y una vez que Balboa, por una serie de circunstancias, pues acaba siendo ejecutado por Pedrarias Dávila, esto es enero de 1519, personajes importantes, oficiales importantes que están, digo, bajo la órbita de Pedrarias Dávila son precisamente Pizarro y Almagro. Entonces, lo que hacen estos hombres es, buena parte de la fortuna, del dinero, ¿no?, de los botines que han ido consiguiendo, los van a reinvertir automáticamente en una nueva operación. Porque ya, de hecho, desde la época de Balboa y de Andagoya y algún otro explorador conquistador, pues se ha ido conociendo, se ha ido sabiendo que mucho más al sur parece que existe unos indios, un estado, algo, un imperio, no se sabe muy bien qué, pero parece que hay indios importantes, ricos, una zona interesante para explorar mucho más al sur. Y esa es la proyección que a partir de 1524... van a realizar a Pizarro y en un segundo plano siempre Almagro, ¿no? Entonces, el arranque de la exploración para alcanzar, al menos conocer dónde se encuentra, por decirlo así, la puerta de entrada para el Imperio Inca, es una operación que ocupa de 1524 a 1528 aproximadamente, y se proyecta hacia el sur precisamente porque previamente se ha estado dominando la zona de Panamá, si no hubiera sido muchísimo más difícil.
Nos hemos apoderado de la ciudad más maravillosa que jamás hayáis podido imaginar, Tenochtitlan. ¡Su rey, Moctezuma!
Y llegamos a Hernán Cortés, el cuarto nombre quizá más relevante de este periodo, y la exploración y conquista de México. ¿Qué es lo que distingue a Hernán Cortés?
El caso de Cortés también vuelve a ser un tipo realmente muy, muy interesante. Es un hombre que adquiere experiencia en Indias. No es un hombre que tenga, por ejemplo, una experiencia militar previa tan marcada como la que pueda tener Pizarro y algunos otros, pero es un hombre, evidentemente, un hombre muy inteligente que aprende sobre la marcha. Acaba siendo un gran, gran caudillo, con todas las características positivas, digamos, de lo que es ser un caudillo de Indias, un hombre de una resolutividad muy marcada, ya digo, muy inteligente, un gran organizador, un gran logista. Entonces, este hombre, que tiene grandes capacidades a casi todos los niveles, organiza su gran expedición con la ventaja, también, para el historiador, digamos, que, claro, también es un hombre que inicia ese proceso de una manera, digamos, ilegal. Por tanto, es un rebelde, es un hombre que no le vale el fracaso, porque si el fracaso puede significar sencillamente la condición que él la conoce perfectamente, de rebeldía, y por lo tanto puede acabar con su vida, vamos. Entonces, en la primera fase, la más importante de Cortés, sin duda, que es la conquista del Imperio Mexica, Cortés, digamos que va, Cortés y su hombre, y sus gentes, ¿no?, y su equipo, su grupo, van explorando al mismo tiempo que, como quien dice, van lanzando la propia conquista. Es decir, a ese nivel ya es interesante, ¿no?, porque hay otros casos en los cuales claramente se tiene que diferenciar muy bien, muy claramente, lo que es exploración de lo que es fenómeno ya de conquista. En el caso de Cortés y el Imperio Mexica, es que los dos fenómenos se están dando al mismo tiempo. Están descubriendo, están explorando, e inmediatamente empiezan a tomar las medidas para conquistar aquel espacio. La ventaja que tiene Cortés sobre otros personajes de estos más relevantes es que entre 1524, es decir, cuando ya ha conseguido su gran objetivo, 1524 y 1526, lanza una operación de pura exploración hacia el sur. Él lo llama las Sibueras, hoy día sería Honduras, porque él está convencido de que en esa zona va a encontrar seguramente otro imperio, y lo va a conquistar también. Es decir, no tuvo bastante con uno, va a promover, voy a intentar conquistar un segundo imperio en un espacio que a mí en principio me parece que puede tener posibilidades, y voy a callar muchas de las voces negativas, críticas, envidiosas, que me están de alguna forma marcando mucho mi devenir político, ¿no? Como gran gobernador general de la Nueva España. Entonces, esa operación en concreto es un fracaso terrible. Es decir, es una buena prueba de que uno no siempre gana, de que no siempre las operaciones salen bien, y en el caso de Cortés se equivoca totalmente en la ruta que sigue, el viaje hacia el sur, hacia Honduras, por la zona del Atlántico, a pesar de que mucha gente le ha dicho: no vaya usted por ahí, porque la ruta México para conectar con el sur es por la zona del Pacífico, que es mucho más fácil. El hombre se entesta en llevar la contraria, quiere explorar esa otra zona por ver si tiene también posibilidades, y ya digo, acaba siendo un fracaso terrible. Lo que pasa es que Cortés luego pudo reconducir, digamos, su situación personal.
Hablando de fracasos, Antonio, claro, hablamos de los grandes conquistadores, de los grandes exploradores, pero de los que fracasaron hablamos poco. Naufragios, exploradores perdidos, ¿hay muchos?
Hombre, hay muchos fracasos, claro, porque evidentemente, es obvio, no conocen exactamente con qué se van a enfrentar, qué es lo que van a encontrar. Pues en numerosas ocasiones se descubren territorios, se descubren provincias, se descubren países que no dan de sí, nada de sí en ese momento. Claro, toda exploración es fundamental porque aumenta tu conocimiento de aquel gran entorno, ¿no? Pero hay en muchos casos que las cosas no funcionan, no salen bien. Hay motines, precisamente, hay enfrentamientos, porque si la gente entendemos que se enrola en una de estas expediciones siempre a futuro, es decir, vamos a conseguir un botín, aquí nadie cobra, es decir, aquí no son soldados del rey que están participando en una operación de militar, estos son gente voluntaria que se enrolan en una empresa privada que han organizado uno o varios caudillos, socios, y lanzan esta operación. Si no hay un rendimiento económico importante, tampoco nadie se puede quejar, y en numerosas ocasiones no se van a conseguir grandes frutos a nivel económico, ¿no? De botín, etcétera, etcétera, a corto plazo. Quiero decir, a largo plazo todo es importante, ¿no? El conocimiento este es importante. Entonces, claro, hay muchas ocasiones en las cuales se fracasa. Acabo de mencionar esa gran expedición de Cortés en 1524-1526, es decir, un gran caudillo, un gran nombre como Cortés también tuvo sus momentos de digamos, más oscuros o más negativos, ¿no? Hernando de Soto, que intenta una gran exploración, o Pánfilo de Narváez, también en Florida, se puede decir que son grandes fracasos, entre otras cosas porque la mayor parte de los participantes de estas expediciones acaban muriendo, pero además porque no encuentran, digamos, un gran imperio.
Ya.
Para conquistar, que es el gran objetivo en el fondo de todos.
Antonio, una última cosa. Vamos a ver, claro, son conquistadores, son algunos buscadores de fortuna, pero se están enfrentando a un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo, se encuentran con pueblos muy diferentes a los de la península, se encuentran con una fauna, una flora muy diferente. ¿Cómo se asimila el conocimiento, si es que se asimila o si es que se recoge ese conocimiento en los primeros momentos?
Sí, se va recogiendo, porque una buena prueba es que uno de los primeros cronistas fundamentales, que es Fernández Oviedo, de hecho, cuando escribe su crónica, es una crónica de esos acontecimientos, de esas grandes hazañas, pero también acaba siendo una obra de historia natural, es decir, nos explica la geografía, la zoología, la geografía, la botánica, es decir, todos aquellos elementos que les llaman la atención, y son muchísimos. Lo que ocurre es que se nota mucho al principio, cuesta, y también es lógico, claro, pensarlo, cuesta mucho adecuarse a aquellas nuevas realidades. Pensemos que una expedición que puede estar preparada para unos pocas semanas o algunos meses, claro, puede transformarse en un viaje de muchos más meses, a veces años. ¿Cómo puedes calibrar eso? ¿Cómo puedes planificar eso? Es que no puedes planificar al 100% ese tipo de circunstancias, y luego te vas a enfrentar a un clima muy 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 terrible. Claro, cuando ellos empiezan a descubrir, ¿no?, las jornadas, a veces semanas seguidas de lluvias, por ejemplo.
Ya.
Eso no lo han vivido nunca en Europa, no saben lo que es eso. Esos ríos inmensos, ¿no? Sí, pueden tener la experiencia del Guadalquivir.
Sí, pero no tiene nada que ver. Si
pero no tiene nada Amazonas, que ver. Claro. O sea, aquello es una cosa increíblemente diferente,
claro.
Extrema. Entonces, los animales. Pero cuando hablamos de animales, no pensemos en que también, ¿eh? Caimanes, sí, que pueda haber alguna alimaña más peligrosa. Hay serpientes venenosas a unos niveles que ellos no las han conocido en Europa, evidente. Pero, por ejemplo, algo que parece tan nimio como los mosquitos.
Ya.
Los mosquitos los torturan hasta unos niveles que, bueno, siempre lo explico porque es que es increíble. Hay alguna que otra expedición,
sí,
que al final la solución que encuentran es enterrarse en la arena,
fíjate,
dejándose simplemente, claro, para respirar un poquito los ojos y un poquito la nariz fuera, para tener unas cuantas horas de descanso, porque es que los acribillan literalmente. Entonces, personas que están muy desgastadas físicamente por largas marchas, con problemas a menudo de llagas, etcétera, en las piernas, se hacen daño, se clavan bejucos, se clavan espinas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los mosquitos les atacan, mosquitos, moscas, etcétera, etcétera, los atacan, pues claro, todo eso esas heridas se pueden infectar y es un auténtico calvario. Es decir, no pensemos solo en el problema de, por ejemplo, un ataque que puedan recibir puntual de los indios, ¿no? Es que hay otros miles de factores.
El ataque de los mosquitos, sí, sí.
El ataque de los mosquitos, algo que parece una tontería, pues no, en absoluto.
Bueno, pues esta es parte de esa gran historia, apasionante historia, de el descubrimiento y la exploración de América en muy poco tiempo por parte de los españoles, que con la ayuda de Antonio Espino en pocos minutos hemos querido recrear y recordar. Gracias, Antonio.
A vosotros, muchas gracias.